mismo tiempo no aparecen las referencias fundamentales para la convivencia civilizada y pacífica de las comunidades.
Cuando las personas, particularmente los jóvenes, se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones, pueden recurrir a sustancias químicas en busca de consuelo, señaló la activista Marielena Mir Marrero, miembro de Chanti.
La falta de oportunidades que tienen los jóvenes, que ven sus futuros tronchados, sus necesidades no cubiertas, no hay recreación, cogen una carrera y ven que no pueden ejercerla porque no hay un salario digno para estos jóvenes, el modo de escape es la droga y la bebida.
Hasta el momento no han sido publicadas cifras de la población afectada con las drogas o con delitos violentos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 25 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación en el control técnico del espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema del incremento de los virus del oropoche, el dengue, la situación epidemiológica del país, la vamos a tratar con un médico en la primera parte del espacio. Continúa la batalla de los precios topados en las MIPYMES. Tendremos varios testimonios al respecto. Y en la segunda parte del espacio, la situación que está ocurriendo con la virosis del oropoche en Carlos Rojas Matanzas, tendremos la participación de Ania Zamora Carmenate, así como del profesor Moisés Leonardo Rodríguez, rememorando mañana 26 de julio el 71 aniversario del asalto al cuartel Moncada. ¿Qué tienen que celebrar los cubanos? En cuanto al ámbito noticioso, titulares a esta hora de la tarde en la temática nacional, apagones, oropoche y dengue continúan teniendo titulares a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuba anuncia que buques de guerra ruso anclarán en sus costas entre este 27 y 30 de julio para una visita al puerto de La Habana. Y Rusia no va a construir una refinería en Cuba, ni hoy, ni mañana, ni en los próximos 50 años, aseguró a Martín Noticias Jorge Piñón, director del programa de energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Comité Olímpico Internacional defiende inclusión de atletas cubanos en el equipo de refugiados para París 2024, los Juegos Olímpicos. Tras protestas de masones, gobierno cubano permite elección del gran maestro de la logia. Y a esta hora de la tarde también se reporta que Aerolínea Brasileña planea iniciar 7 vuelos semanales a La Habana con escala en Colombia. Así pues, lo ha expresado en la capital cubana en conferencia de prensa, pues miembros de la línea. Miguel Díaz-Canel tardó en reconocer el aumento de la violencia y el consumo de drogas en Cuba, consideran activistas entrevistado por Martín Noticias, dentro de la isla. Y el enfermo Jorge Félix Otero Seijas, con una crisis mental severa, sufre de esquizofrenia, podría agredirse a sí mismo o comportarse de manera violenta por la falta de medicamentos. Su familia reclama ayuda al Sistema Integrado de Urgencias de Cuba y la policía ante esta realidad. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestro espacio informativo en La Maya, en el oriente cubano, específicamente en Songo La Maya, ahí en la provincia de Santiago de Cuba con el doctor Roberto Serrano. El tema, la situación epidemiológica del país, la falta de medicamentos, hacia dónde nos dirigimos en este importante tema que es bastante complicado y que sigue haciendo titulares a lo largo y ancho del territorio nacional sin haber una respuesta establecida, coherente, por parte de las autoridades sanitarias del país. Vámonos a Songo La Maya, en La Maya, ahí en Santiago de Cuba, y tenemos el gusto ya de presentar desde el territorio al doctor Roberto Serrano. Serrano, gracias, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia del programa.
Bueno, ya llevamos hace más de 2 meses que gracias a usted y a las denuncias en redes sociales se pudo conocer por el reclamo que pedían los cubanos, que cuál era el virus que estaba pasando. Bueno, que había la presencia de un nuevo virus, el Oropouche, ahí en Songo La Maya. Pero como alertó usted aquella oportunidad, las condiciones eran propicias en el resto del país para que se propagara. Ya esto ha estado ocurriendo. Desde Oriente hasta Occidente, en la mayoría de las provincias cubanas, hay personas con toda la sintomatología del Oropouche y también del dengue. Tomando como referencia que no muchos tienen la oportunidad de saber cuál es el virus que están sufriendo porque no hay reactivos para hacer las diferentes pruebas. Sin embargo, los cubanos están enfrentando esta realidad sin medicamentos, no van ni a los centros hospitalarios porque allí nada se resuelve, lo poco que aparece es en el mercado informal y la situación epidemiológica, Serrano, continúa precaria, tanto en el sistema sanitario como en el sistema de comunales. Yo recuerdo que leyendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y también las recomendaciones suyas en este espacio, la higiene y el ambientalismo es una situación importantísima para evitar la propagación del Oropouche por la picada del jejen. El mosquito está a la orden del día, tanto el Aedes que provoca el dengue como el jejen que produce el jejen culex, este que produce el Oropouche. Sin embargo, no se ven equipos de fumigación ni se recoge la basura. ¿Cuán delicada es la situación epidemiológica que tiene el país, doctor?
Es triste a veces hablar de estos temas porque ciertamente el Estado prácticamente no hace prácticamente nada y ni siquiera los órganos de difusión masiva se habla de ellos. Prácticamente no se habla nada. Y todas las condiciones están creadas, como lo dije, toda no ha cambiado absolutamente nada. Las condiciones higiénico-sanitarias cada día se empeoran, no mejoran, se empeoran porque cada día hay menos recursos aquí para realizar cualquier tipo de acción médico-sanitaria. Y, bueno, la población sufriendo los embates de estos virus que, por ejemplo, esta última, a diferencia de otra que también, digamos, pueden repetir, pero esta hace recidiva frecuente. Hay personas que pasan meses, a veces, con la influencia, con la recidiva que deja esta patología. Y, por ejemplo, aquí, que fueron de los primeros territorios que fueron afectados, aquí hay muchas personas que todavía están sufriendo de esta patología, de la recaída que deja. Y verdaderamente es doloroso cuando un país atiende cualquier cosa menos lo que tiene que centrarse a atender. La situación aquí es pésima en todos los órdenes. Es lo que le puedo decir en base respecto a ello.
Doctor, un tema importante. Usted había hablado que para paliar los efectos del Oropouche, sobre todo que produce vómitos, diarreas, fiebre, sumado al tema de la medicación, es importante una alimentación fuerte. ¿Dónde se consigue la proteína para hacer una buena sopa, para hacer un buen caldo?
Bueno, yo le digo que sinceramente es triste. Aquí esto es sálvese quien pueda. Imagínese usted que aquí la inmensa mayoría de los jubilados, esta es una población que en todos los estudios que se hacen es una población democráticamente envejecida. Aquí la mayoría de las personas son de 59 y más años. Viven de la mayoría de una jubilación que no excede los 1.500 pesos. Y, o sea que eso, y un litro de aceite vale 1,000 pesos. O sea que imagínese usted alrededor de 1,000 pesos. Imagínese usted qué puede tener, o sea, qué puede conseguir cualquier persona de esta de la tercera edad con 1,500, con 1,200 pesos. Esto acá, hace rato, hace tiempo que este gobierno abandonó a su suerte aquí a las personas y cada cual aquí se alimenta como puede. Y la muerte está en la apariencia que tiene la mayoría de las personas envejecidas, adelgazadas, que tú lo ves en la calle y no tienen una enfermedad. Muchos no están enfermos, no tienen ninguna enfermedad. Lo que tienen es precisamente la desnutrición que vive el cubano, por la mala vida que tienen.
Increíble. Gracias, doctor. Doctor Roberto Serrano, en La Maya, Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si logramos la comunicación en el territorio de Bayamo, específicamente en la zona del Horno, con el campesino Emiliano González. Queríamos hablar un poco sobre esta campaña que han lanzado las autoridades de comercio interior e inspectores cubanos para, pues, llevar hacia adelante una campaña de tope de precios en las MIPYMES. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener o que está teniendo ya en el lugar donde compran los cubanos? Desde ayer, bueno, no hemos podido hablar con Emiliano, ahí parece que hay problemas ahí. Vamos a ver si lo hacemos en otra oportunidad. Vamos a intentar con el mismo tema tener la comparecencia de Vladimir Ríos Cruz desde Santi Espíritus, específicamente, pues, en el municipio donde reside. Conocer detalles de el impacto que esto va a tener, la nueva obstaculización por parte de las autoridades cubanas del flujo del libre precio que operan en las MIPYMES. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser el resultado de esta fiscalización? ¿Se están aplicando multas, otro tipo de represalias contra los MIPYMEROS que no acoten el precio topado? Vámonos con el tema y tenemos el contacto ahí en Los Cristales, en Jatibonico, a esta hora de la tarde, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, no es mucho lo que aportan y no son muy populares las MIPYMES, pero realmente es donde los cubanos, con el dinero que tienen, pueden comprar desde el arroz hasta el aceite, a pesar de los altos precios, porque en el mercado estatal, así como en la canasta básica, es básicamente algo cosmético. Sin embargo, las autoridades cubanas han lanzado una campaña a nivel nacional a través de miles de inspectores visitando las MIPYMES, buscando enforzar el precio topado y aplicando todo tipo de represalia contra estos dueños de MIPYMES. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener, Vladimir?
Tomás, esto lo que va a traer es hambre, definitivamente, porque en la bodega, olvídalo, ahí no hay nada, ni el azúcar del mes pasado vino. Tú puedes conseguir es en el sector privado, que no hay nada, la vianda, la yuca y eso que algún campesino siembra por aquí, lo resuelve, pero lo fundamental, el aceite, el detergente, el aseo, todo esto viene de las MIPYMES, es decir, el fuerte de verdad viene de las MIPYMES. Y Tomás, yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, aquí hay gente en el gobierno que quiere que el gobierno se caiga, porque no cabe otra cosa, es contraproducente. Si yo como pueblo no tengo 390 pesos para comprar una libra de pollo, pero tengo 300 para comprar una libra de picadillo, bueno, me compro la libra de picadillo, no le llevo al pollo, pero me compro el picadillo, resuelve un problema. Pero el que no puede comprarse la libre picadillo, si tiene 100 pesos, se compra dos salchichas y resuelve el problema. Y si no, pues resuelve los huevos. Compra un huevo en 70 pesos, ahora los vi allá en Habana, a 70 pesos un huevo, que bajó ciertamente. Tomás, si eliminan las MIPYMES, si le caen ahora a ellos, que es acosar, y es como un terrorismo. Ellos tienen miedo que la gente haga dinero. Fíjate, la gente de las MIPYMES trabajan para el gobierno. Aquí que nadie venga a hacerme un cuento que el tipo de la MIPYME es opositor al sistema ni es disidente. Eso es mentira. Todo el que está dueño de una MIPYME trabaja para el gobierno. No entiendo con eso, a mi punto de ver de las cosas. Tomás, yo estoy plenamente convencido que hay gente en el gobierno que quiere que el gobierno se caiga. Mira, yo estoy seguro que hay ministros que dan cualquier cosa porque esto se caiga para ellos quedarse con una vaca.
Claro.
Porque hasta ahora la vaca ellos cogen el 10%, pero se quedan con la vaca completa. Porque Tomás, no cabe. No hay manera de poder lograr entender a esta gente. No se puede.
Bueno, sí, adelante.
Hay dos cosas que nunca he logrado poder entender. Una es la supervisión divina, cómo Dios gobierna su mundo y su creación, y la otra a los comunistas. A ninguna de estas dos gente yo la entiendo.
Bueno, mañana es el 26 de julio, 71 aniversario del asalto a Cortés Moncada. A propósito, tu provincia natal, no tu municipio, tu provincia de Santo Espíritu, es la sede central. ¿Qué hay que celebrar mañana? ¿Qué se celebra mañana?
Ay, Tomás, a ver, esta gente son especialistas en manipulación. Es un fracaso. Un fracaso. La persona que haya ido a Santiago de Cuba, el cuartel Moncada se ve de cualquier lugar, porque si estás en una loma se ve, y si estás en un bajío se ve. Es decir, el cuartel Moncada se ve. Que se perdió, eso es mentira. Eso fue una estrategia que hizo para darse a conocer internacionalmente, porque el tipo era maquiavélico, era bueno haciendo maldad. Y empujó a todo el mundo para adelante. Escogió una fecha de carnavales, figúrate tú, de fiesta, en un pueblo, en un cuartel, en una unidad militar, en días normales, donde hay un guardia. Cuando hay fiesta hay dos. Pero si tú escoges la hora del cambio, tú no hay cuatro. Hay los dos que están, más los dos que vienen de cuatro. Lo que los mandó a matar, literalmente. Es maquiavélico. Y no hay que celebrar nada. No hay que celebrar nada, porque fue un fracaso. Un fracaso. Entonces ellos son especialistas en este tipo de manipulación. Cada vez que algo les sale mal, pues hacen eso. Como por ejemplo ahora, Maduro está enredado en Venezuela. ¿Qué hizo Lula da Silva? Salió con unas declaraciones fuertes en contra de Maduro, ¿me entiendes? Para decir ahora que no se va a presentar a andar humeando en las elecciones. ¿Para qué? Para no hacer chequeo, porque van a hacer fraude, Tomás. Así son los comunistas. ¿Qué vamos a hacer?
Yo sé. Gracias. Un placer, como siempre, Vladimir Ríos Cruz. Vamos a intentar terminar esta primera parte de Cuba al Día con la intervención del asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Esta campaña que ha lanzado con toda intensidad el gobierno cubano de forzar el precio topado de las MIPIMES a través de cientos de inspectores a lo largo y ancho del país, multas y todo tipo de acoso contra los MIPIMEROS, ¿cuál es el impacto que va a tener desde su punto de vista? Bueno, pues vamos a tener la intervención ahí de Ángel desde la capital cubana, un hombre que está cerca de estos emprendedores, que conoce la actividad y que nos puede hablar de cuál va a ser el resultado de toda esta campaña que ha lanzado las autoridades cubanas para topar los precios en las MIPIMES. El gobierno cubano lucha enérgicamente siempre por el tope de precios, pero el tope de precios no es una cifra que se impone, sino depende de la producción y depende de otras cosas. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, nos dice la producción que aún no está listo, vamos a intentar la conexión allí en el municipio 10 de octubre con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, todo un conocedor de esta situación de precios topados, de emprendimiento, de MIPIMES, de trabajo alternativo. ¿Qué está pasando y por qué es esta campaña del gobierno en este momento contra este sector de trabajadores no estatales que son, independientemente de los altos precios, independientemente del alto costo de lo que ellos venden, el único lugar donde los cubanos, cuando tienen el dinero, pueden conseguir los alimentos? Porque recordemos que la canasta básica básicamente es cuestión histórica. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo y asesor de emprendimiento. Ángel, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿por dónde pasa esta campaña que ha iniciado, esta cacería que ha iniciado el gobierno cubano con todo rigor a través de miles de inspectores a lo largo y ancho del país para forzar a los dueños de MIPIMES a que tengan que aceptar el precio topado? El gobierno cubano es especialista en topes de precios, que tú que eres economista, como sabes, un tope de precio debe corresponder al nivel de producción y al nivel de accesibilidad a las producciones, no es una cosa que se puede forzar. Sin embargo, el gobierno cubano está topando el precio en las MIPIMES sin tomar en consideración los costos que reciben estos MIPIMEROS. ¿Cuál es el impacto que esta medida va a ocasionar, Ángel?
Bueno, esto tiene un significado bastante fuerte y negativo, sobre todo en la relación oferta-demanda. Digo esto porque la demanda se mantiene de manera creciente y de manera, vamos a decir, por momentos estable, pero la oferta indudablemente se ve dañada. Hay un elemento interesante aquí, que es que se está dejando de vender por parte de los emprendedores, debido a que esos productos que hoy se tienen en oferta corresponden a costos incluso anteriores a los beneficios que se están dando hoy en base a los aranceles de aduana. El gobierno ha dicho que liberan los aranceles de aduana, que ya no existirán aranceles de aduana sobre esos productos, pero evidentemente lo que está ahora en oferta no fue importado, no se está importando recientemente, sino que corresponde a productos, digamos, que arribaron al país desde hace prácticamente un mes. Entonces no se corresponde y por tanto siguen teniendo pérdidas los emprendedores. En tal sentido, no ofrecen esos productos, los dejan para autoconsumo, luego se comercializan en el mercado informal al precio que estaba, y realmente eso daña la oferta. Como otro elemento que sin duda a duda tiene repercusión, es que se benefician ¿quiénes? Bueno, se van a beneficiar de la rebaja de aranceles de aduana, de la eliminación de muchos de estos, y de todo un grupo de medidas, bueno, los empresarios de siempre, los que están relacionados a la compra, los que están realizando cada tiempo los procesos de importación de alimentos, y no necesariamente aquellos que se dedican a la comercialización minorista, que están más relacionados a trabajadores por cuenta propia y a negocios de subsistencia con determinados puntos de venta dentro de la ciudad y la urbanización.
Esta cuestión de la implantación de precios topados en las MIPYMES puede contraer más el acceso a los alimentos para los cubanos.
Sí, evidentemente. La repercusión sobre todo en los sectores más vulnerables. Recordar que ya casi el 90% de la población está sumida en la pobreza, y yo creo que incluso está más cercana a la miseria, según datos incluso del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Cómo no, gracias Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así la primera parte de nuestro programa este jueves 25 de julio. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez de Cabañas Mariel para nuestro espacio esta tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este jueves 25 de julio. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento también a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación en el control técnico del espacio con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Dos temas de interés en esta segunda parte. Tendremos varios tópicos a tratar con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez de Cabañas Mariel, y cerraremos el espacio de la tarde de hoy con el testimonio de la activista, dama de blanco y madre de la presa política Sissi Abascal, Ania Zamora Carmenate, la situación que están enfrentando en la comunidad rural de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, con el deterioro de la situación epidemiológica del país. A propósito de la situación epidemiológica del país, nos vamos ya a Cabañas Mariel, en la provincia de Altavisa, y tenemos vía telefónica al profesor Moisés Leonardo Rodríguez, que lamentablemente junto a su familia ha sido otro de los miles de cubanos que sufren supuestamente la fiebre del oro poche y ya está en vía de recuperación. Buenas tardes, Moisés, ¿cómo andan?
Buenas tardes, bueno, acá mejorando, gracias a Dios.
Bueno, una pregunta clave antes de entrar. ¿Tú pudiste hacerte la prueba y tener un resultado con reactivo, con algún tipo de prueba, o esto es a ciencia cierta por el diagnóstico clínico del médico?
No, realmente solo la hija mía que vive acá con nosotros fue atendida por el médico de familia, que estuvo por acá amablemente, y no se cuenta con medios de diagnóstico. Se le indicó que debía hacer tres cosas: mucha agua, mucha hidratación, reposo y buena alimentación.
Casi claro, todo, ninguna de las tres es viable.
Bueno, el reposo, no sé cómo es posible, pero bueno, porque vive uno aquí en un continuo luchar por sobrevivir. Y el agua, ya sabes, ¿para qué vamos a hablar del agua de Cabaña? En otros lugares quizás hay agua propia de seres humanos, la que es agua sucia. No se ha resuelto el problema, pero bueno.
Y la alimentación está, Moisés, y la alimentación está en el noticiero nacional.
Sí, no, mira, todo esto que se está viendo acá, de estos virus, que no creo, no es el oropuche solamente, todo esto, bueno, siempre en Cuba, en verano había sus brotes diarreicos, sus cuestiones respiratorias, todo eso, pero yo lo que estoy viendo es que caballero, la falta de defensa del organismo. Un organismo no alimentado adecuadamente, indudablemente que no está en las mismas condiciones que uno bien alimentado para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad. Eso no hay que, eso está probado por la ciencia, eso no hay ni que probarlo, ni es así. Entonces imagínate una población que está muy mal alimentada, que está comiendo, no alimentándose adecuadamente, llegan estos virus, como siempre han ocurrido. Mira, mi esposa miraba y hoy el oropuche ya desde 1955 fue detectado en Trinidad y Tobago, y sin embargo no pasan estas cosas extremas que están pasando acá. Entonces, la gente se queja de que tienen un cansancio tremendo. Sí, el daño al organismo puede debilitarlo, pero es que sin necesidad del oropuche, con el otro virus ese que tenemos nosotros constante, la gente anda débil. Eso es indiscutible, que si una de las cosas que está atentando, aparte de la suciedad nacional, la falta de recolección de y depósito adecuado de los desechos sólidos, las aguas españolas, todo eso que se sabe, toda esa cocina ambiental que hay, que es el caldo ideal para la reproducción de vectores de todo tipo de enfermedades, de infectos contagios, bueno, pues se le suma ahora el problema de organismos individuales que no están en condiciones de combatir adecuadamente, o sea, todos esos agentes patógenos, externos. Y entonces, claro que está ocurriendo lo que nunca se había visto. Y todo el mundo se contagia, claro. Claro, es que no es controlable. Oye, yo recuerdo incluso esta gente hace unos años atrás dijeron que iban a vender y empezaron a vender en 7 pesos, recuerdo, los aparaticos de Flick que le decimos acá en Cuba. Eso que manualmente tuvo esparce un gas así, un pulverizador, que con una sustancia contra los insectos tú podías controlar. Eso yo recuerdo que de pequeño, desde el 59, en toda la ciudad, en todos los campos y en muchos lugares de la ciudad se utilizaban con una cosa que llamaban Flick. Y tú controlabas los mosquitos, los genes. Pero es que ahora ellos dijeron que iban a venderlos en la farmacia, vendieron 6 o 7 y se perdieron. Ni eso son no son capaces ellos de hacer las cosas, pero tampoco permiten que haya condiciones para que la gente se proteja adecuadamente. Fíjate que la indicación del señor este que llama presidente cuando dijo no, que la gente no se dejen picar por el mosquito. Mío, qué clase, qué falta de respeto. ¿Cómo que no se dejo? Tú no te picarán un mosquito porque andas en aire acondicionado, en tus casones, en tus carros y eso. Pero ¿qué cubano puede evitar que lo pique el mosquito? ¿Con qué? ¿Hay mosquiteros? No hay. ¿Hay telas metálicas a precios accesibles? No los hay. ¿Cómo rayo va uno a evitar que lo piquen los mosquitos? Es una burla todo.
Claro.
Y entonces estamos en condiciones desfavorables de todo punto de vista para enfrentar la más mínima cosita que en cualquier otro país no constituye un problema grave como pasa aquí en Cuba.
Moisés Leonardo, otro tema, que tú acudiste a la red social X y has puesto tus valoraciones al respecto. El gobierno cubano ha iniciado una cruzada a nivel nacional con miles de inspectores aplicando todo tipo de fuerza, multas, presiones contra los dueños de MIPYMES para de una manera autoritaria, sin tener en cuenta la oferta y la demanda, pues de un solo tajo, topar los precios. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en el lugar que, aunque sea caro, es donde pueden comprar los cubanos, si tienen dinero, el alimento? Porque la canasta básica, eso es una cuestión que está puesta ahí efímeramente, pero nada resuelve. Cuéntanos.
Mira, el problema de la alimentación en Cuba está causado. La crisis alimentaria está causada fundamentalmente por la falta de producción en el país. Pero es que además hay una serie de productos básicos para la vida que en Cuba se producían abundantemente y sencillamente se producían por particulares, por la empresa privada. Entonces estos siguen insistiendo en la empresa estatal socialista, que es la que va a proporcionar comodidad y desarrollo. Todo eso es mentira. La empresa estatal socialista no ha funcionado, no funciona y no funcionará nunca. Aquí lo que estaba manteniendo algún nivel de alimentos para las personas, sobre todo a pie, eran los particulares. Y con esto de los inspectores, aquí se vive continuamente en cabaña cuando vienen los inspectores. Años atrás espantaban a los autos y camiones y tractores esos de particulares que vendían a vender comida a precios altos, sí, pero teníamos la posibilidad. Después de aquello ya desaparecieron. Habían unas placitas, bueno, yo no me explico qué es lo que ocurrió, que una de las placitas en el centro del pueblo se fue de particulares
y la única que nos quedaba frente al policlínico hace unos días, no sé la razón, pero también desapareció. Y estoy viendo que en otros lugares está pasando que hay mucha menos oferta después de la genial idea de poner 20.000 cubanos más a poner multas, a intimidar a los particulares y a participar de la corrupción nacional. Porque eso es lo que van a hacer esos inspectores. Entonces, no acaban de aceptar el hecho evidente que no hay que ser economista, ni universitario, ni un rayo para darse cuenta que Cuba lo que necesita es gente que produzca con eficiencia. Y las cifras están ahí de ellos mismos. Los únicos que producen alimentos con eficiencia son los particulares, ni siquiera las cooperativas esas, las 17 formas de cooperativa, que ninguna es cooperativa en realidad. Nada de eso sirve para nada. Nada más que para engordar, bueno, lo que saben. Señores, tienen que dejar en manos de los privados la agricultura totalmente. Entonces pusieron estos mini primeros que compraban sobre todo alimentos y otros productos básicos. Los traían y los vendían caros. Claro, alivió no a la población, al sector de población que recibe remesa, a los que viven de parásitos de los en el capitalismo, son explotados y mantienen a los liberados acá en el socialismo. Y entonces sí, fue un alivio, pero es que esa no ha sido nunca, es un parche para algunos, pero la mayoría de la población seguimos dependiendo de lo que se produce en el país, que por ley de oferta y demanda, cuando aumentara la producción, pues disminuirían los precios y estarían más al alcance de todos. Y empezarían a bajar los niveles de corrupción y eso, y no harían falta inspectores, sino que más manos de obra. Pero no quieren hacerlo, sencillamente no les da la gana, y nosotros seguimos pagando las consecuencias de sus políticas absurdas.
Moisés Leonardo Rodríguez, mañana, 71 aniversario del inicio de todo. El asalto al cuartel Moncada, la fecha insigne del castrismo del 26 de julio, que tendrá su sede central en Santa Espíritus. ¿Qué hay que celebrar en este 71 aniversario mañana del asalto al cuartel Moncada?
Yo creo que debía ser una fecha luctuosa, ¿no? De celebración de nada. Porque realmente murieron cubanos de ambos bandos, que realmente no eran siquiera los causantes de la situación que había en Cuba, de ninguno de los dos bandos. Entonces, se dice que fue para cumplir con una serie de objetivos que después fueron enunciados en el alegato conocido como la historia me resolverá. De esas promesas, ninguna se cumplió. No te voy a hablar de la restitución de la Constitución del 40, las elecciones. No. Vas allá. La solución a los problemas de la educación, la salud, la industrialización, nada se cumplió. Se amagó, se puso un disfraz, un enmascaramiento con los subsidios que venían de la Unión Soviética. Pero después llegó el periodo espacial y demostró que nada era cierto, que vivíamos de la mantenidos. Después, bueno, sabemos lo que pasó en el periodo especial y lo sufrimos lamentablemente. Viene Chávez y le tira otro calcio con el petróleo para revender y todo esto. Y resulta que ya volvemos a sentirnos lo que siempre ocurrió, que el país ni está industrializado, ni cuenta con un sistema de salud adecuado, ni tiene tampoco un sistema de educación que valga la pena, no hay nada. Y las cosas que funcionaban hasta el 59, década del 60, no funcionan ya. Te pongo un ejemplo, la infraestructura. No, porque la electricidad no llegaba a todas partes del país. Sí, es cierto. Pero con los años que han pasado no hubieran llegado a todas partes del país. No hay lugares donde ya con los sistemas estos modernos de las fuentes renovables de energía, no, hasta en las lomas ponen estos equipos que con sol, solar, eólica, y ahí, bueno, y no estuviera eso. Y sin embargo en Cuba no hay corriente en muchos lugares, en casi todo el país, pues durante horas y horas y horas. ¿Qué avance ha habido? ¿Qué avance hay en el problema del suministro de agua? ¿Qué avance? Y entonces toda la infraestructura, las carreteras, todo está destruido. Y entonces, ¿avance de qué? ¿Dónde está el progreso? ¿En qué? ¿Industrialización? Ahí está la zafra. Zafras de los años, dime tú, del siglo XIX, por ahí atrás, comparables a que cualquiera con bueyes dando vueltas. Yo creo que hasta esclavos en ocasiones, bueyes dando vueltas ahí, moliendo el azúcar con el trapiche. ¿Y qué es esto? ¿De qué industria me están hablando? ¿La industria esta de las vacunas y eso? ¿Dónde están las vacunas? ¿Qué vacuna? ¿De qué vacuna me están hablando? Ven acá, porque el otro día conocí el caso de una señora que vino de Estados Unidos con su hija. La hija se empieza a sentir mal, ella también, salen huyendo para Estados Unidos. Cuando llegan al aeropuerto, fiebre la niña, vamos a llevarla, la llevan y tenía, había contraído la COVID en Cuba, en el país vacunado. Entonces, ¿de qué? La OMS, que tanto elogiaba, no acaba de reconocer las vacunas cubanas. ¿Qué pasó? ¿Qué vivimos en la mentira en todo? Entonces, ¿de qué industria nueva se está hablando? ¿De industria de exportar médicos? ¿De qué industria están hablando? De la industria sin humo, el turismo, con esto que está ocurriendo. No han logrado nada. Lo bueno que había lo destruyeron. Los males los han multiplicado y extendido a muchas personas más que antes. Falta de vivienda, ¿de qué estamos hablando? Hacinamiento, ¿pero qué es esto? No ha habido nada de lo que supuestamente habría que celebrar el 26 de julio, nada de lo prometido, de aquello para lo cual se llevaron a la muerte a tantos cubanos. No ha habido nada que se haya logrado. Hemos perdido toda estos 70 años de generación en generación, perdidas, sacrificados. ¿Para qué?
Increíble. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, el profesor directamente de Cabaña Mariel para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a darle seguimiento en este último segmento de Cuba al Día, este jueves 25 de julio, a la situación epidemiológica en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, en Matanzas, donde no se fumiga, no hay alimentación, hay muchas personas infectadas, si es oropouche, dengue o cualquier otra cosa, porque no hay reactivos para hacer las pruebas. Vamos a darle seguimiento a esta delicada situación. Contacto en Carlos Rojas con la activista Dama de Blanco, madre de presa política, Ania Zamora Carmenate. Ania, mañana 26 de julio, los castristas, pues, cantando victoria a los revolucionarios. Sin embargo, el pueblo de Cuba recibe la efeméride de los comunistas, inmersos en la batalla diaria de los apagones y la cuestión epidemiológica. ¿Cómo anda la situación en Carlos Rojas?
Peor. La situación con los enfermos es crítica, Tomás. Es crítica, es doloroso. Las personas siguen enfermas sin medicamento. En los hospitales no hay nada. Aquí en estos momentos tenemos una niña, una vecina de 9 años, lleva días ingresada, y todos los vecinos hemos tenido que salir buscando medicamento, el suero, el troquel para poderle poner en la venita, porque en el hospital no hay nada.
¿Y qué es lo que tiene? ¿Vómitos, diarreas?
Sí, se deshidrató. Vómito, diarrea, mucha fiebre, no come.
¿Y pruebas para saber si es oropoche, si es dengue?
Nada, yo tuve a mi nieto ingresado que convulsionó con la fiebre que le dio hoy y todavía no sé qué tuvo, ni he podido hacerle un encefalograma porque no hay con qué hacerlo. Y hasta septiembre los médicos no comienzan a trabajar en la clínica en el hospital de Cárdenas. Imagínate, no hay nada, no tienen nada.
Ania, ¿y hay un número importante de residentes de ahí de la zona de ustedes que están al menos con sintomatología febril, con vómitos, con diarrea? ¿Está claro que hay una situación de pueblo, pero no se toma medida?
No, ninguna medida, ni sabemos qué cosa es. Nadie sabe qué es lo que tiene. Todo el mundo, todos los días la gente amanece con algo distinto y peor, porque se ponen mal, pero no se sabe qué es lo que es. Nadie sabe nada, porque es que no te hacen nada, no sabes qué tiene.
Ven acá, Ania, y en medio de este escenario, comunales, ¿qué está haciendo? ¿Están recogiendo la basura? ¿Están fumigando? ¿Están haciendo campaña de pesquisaje, saneamiento?
Ay, Tomás, eso nada. La basura crece. Las cuadras, prácticamente, la mitad de las cuadras llenas de basura. No hay donde botar la basura, no han fumigado, nadie viene por las casas, nada, tampoco están haciendo nada.
Oye, entonces hay un colapso de las instituciones de salud pública en Cuba, porque si no hay medicamentos, si no se fumiga, si no hay médicos en los hospitales, la realidad de ustedes, están en las manos de Dios.
Sí, estamos en las manos de Dios, y ojalá Dios se apiade del pueblo cubano, porque a ver, aquí en Cuba no funciona nada, ¿no? No hay nada, en ningún sentido. Hay un hambre tremenda. hay un hambre tremenda, el pollo se perdió, todo se ha perdido, no hay nada. Pero el sistema de salud ha colapsado completo, 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 a punto que ni ambulancia, no hay ni ambulancia. Los tarequitos que quedan, ellos lo controlan, no sé de qué forma, de que lleve algún, hay 3, 4, 5, 6 enfermos sentaditos ahí adentro, que ninguna tiene aire acondicionado, pero no hay ni ambulancia, es triste la situación, el medicamento en las farmacias no hay nada, el medicamento que las personas logran tomar es por la calle, se busca por la calle, pero en los hospitales no hay nada. Y vuelvo y te repito, soy testigo en estos días de haber estado en hospitales, de tener personas enfermas en la casa, de tener familiares, de tener vecinos, y todo se ha tenido que buscar por la calle, en los hospitales no hay nada.
Ana, ¿cómo se está comportando el panorama energético? ¿Cuántas horas de apagón diarias en Carlos Rojas?
Bueno, hoy pudiste hablar conmigo, no sé cómo, porque los apagones aquí son de 8 y 10 horas. Los apagones son de 8 y 10 horas. Y si tienes una rotura, por ejemplo, como que antier aquí una casa estuvo 3 días sin electricidad, porque te cansas de llamar a la empresa eléctrica, descuelgan el teléfono y no tienes cómo comunicarte. Tampoco eso está funcionando, porque los electricistas no tienen nada. Y cuando vinieron aquí a arreglarlo, tuvimos que salir buscando un pedazo de cable para poder empatar el que se había partido, porque ellos no tienen nada. Y si vienen de noche, hay que prestarle la linterna para que puedan alumbrar, porque ni linterna tienen.
Ha habido una serie de economistas cubanos, incluso algunos cercanos al círculo del oficialismo, que han llamado la atención en redes sociales en los últimos días, que el país está colapsado. Es una situación sin salida. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, yo también. Esto ya no tiene salida y hay que esperar un estallido social en cualquier momento, porque la situación es crítica y yo lo digo así, cuando que lo que pase a las casas no podemos regresar, porque es que en las calles va a estar la libertad de nosotros. Nosotros no podemos, el pueblo cubano no puede seguir en las condiciones que está, y algo va a suceder y no va a ser... Va a ser pronto, Tomás. Va a ser pronto, porque es que no hay nada. Tomás, es crítico ver las personas enfermas llorando sin un medicamento. Ir al médico y que el médico te mire así, te diga, no tengo nada, no tienes que buscar esto, tienes que buscar aquello. No hay nada. Mire, aquí en ese poblado, Carlos Rojas, antier fue que trajeron 5 libras de arroz. 5 libras de arroz. Nada más. ¿De qué viven las personas? Las personas tienen hambre, se desmayan, los niños lloran, porque es que no hay nada. Entonces no puedes comprar un pan, porque es que un pan te vale 180 pesos, un pancito, o el otro normal 40 o 50 pesos, chiquitico. Y entonces, imagínate, es que esto está crítico. Es que mira, podemos estar hablando días y días y días de lo mismo, porque es que no hay nada. Lo más mínimo, lo más, es que hay lugares que tampoco tienen agua. Hay poblados enteros sin agua. Entonces es que nadie tiene nada, no hay nada. Ellos no tienen nada para... A ver, el pueblo, ellos sí tienen todos sus recursos con todas sus cosas, ¿no? Pero para el pueblo no tiene nada. Entonces el incremento de los apagones están, ¿que para qué?
Ahora están hablando de una situación nueva, se ha lanzado una oleada de inspectores en la calle para topar los precios en las MIPYMES. Las MIPYMES con los precios altos, pero la realidad es que es donde único ustedes pueden conseguir. Si las MIPYMES cierran o hay situaciones con ellos, esto va a empeorar todavía la situación para abastecer de alimentos a las familias cubanas.
Claro, sí, es que todos nosotros lo compramos en las MIPYMES. Aquí ya no hay pollo, aquí el pollo se perdió. Desde que ellos pusieron el precio topado del pollo, no hemos visto más un paquete de pollo, y todo se va a perder, porque es que todo lo compramos ahí. Las tiendas por divisa, las tiendas por que ellos tienen, esas tiendas están con una muchacha, una señora sentada, echándose fresco con un abanico, 8 horas al día ahí, así. Porque en las tiendas no hay nada, nada, ellos no tienen nada. El pueblo cubano, el cubano de a pie, lo que adquiere es gracias a los campesinos y a las MIPYMES.
Increíble. Gracias, Ania. Un saludo como siempre.
Gracias a usted.
Y un saludo a tu esposo. Así cerramos Cuba al Día, este jueves 25 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico en cabina en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una vivienda que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatarlo.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Willis. Lo conocen así como el Maceo de Willis, y si él es el Maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio